Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 8 minutos de las 10 de la mañana. Y como cada lunes nos sentamos en torno a nuestra mesa con los compañeros que conforman nuestro espacio análisis. Y contamos con Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Don Tero, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
¿El fin de...?
Pues el fin de pendiente, como me imagino que el 99,99% de los canarios y de la gente que vive por aquí con nosotros también, pues pendientes del tema de La Palma, ¿no? A quien, pues hombre, aprovechando la oportunidad, mandarles un mensaje de apoyo, de fuerza y de solidaridad, a ver si este episodio tan tremendo de las fuerzas desatadas en la naturaleza, pues los dejan en paz ya y pueden descansar tranquilos, estar tranquilos y recuperarse tranquilos, ¿no?
Muy bien, nos acompaña José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Buenos días, Santiago, buenos días, Tero, a todos los contertulios y a los oyentes en general de Radio Sintonía.
¿Qué tal el fin de...?
Pues muy parecido al de Tero, haciendo, como hablábamos hace un rato, fuera de antena, un máster en vulcanología, aprendiendo terminología nueva, recordando cosas, porque yo creo que efectivamente no se nos escapa que los canarios vivimos todos en volcanes y son cuestiones que creo que se deben aprender en la escuela. Y en fin, yo creo que hay una generación, o habrá una generación de canarios que sabrá de qué va esto, pues básicamente gracias a lo que está ocurriendo en La Palma. Por otro lado, pues bueno, pues como dice Tero, un saludo grande a toda la Isla Bonita y a ver si esto para pronto. Hoy parece que está un poco menos activo, pero en fin, pues no hay que fiarse mucho.
Muy bien, pues nuestra invitada de hoy es directora médica del Hospital de Fuerteventura, médico preventivista y salud pública, medicina preventiva y salud pública. Y bueno, pues en este caso la conocíamos por primera vez en otro, como dice otro máster, como dice José, pero en este caso fue sobre COVID. Todos éramos, en este caso especialistas. Y parece que ha quedado en un segundo plano, pero seguimos todavía, recordar que la isla de Fuerteventura sigue todavía en fase 3. Y en este caso, bueno, pues hemos querido un poco recuperar cómo se ha vivido toda esta situación, cómo sigue viviéndose esta situación de pandemia, cómo seguimos, intentar aclarar sobre todo dudas a interpretaciones que se dan por qué nosotros, si son decisiones políticas. Bueno, en definitiva, acercar un poquito toda esa parte que hasta ahora lo hablan los responsables políticos, pero lo queríamos valorar desde otro punto de vista, y en este caso, pues de alguien que ha estado en ese equipo de trabajo al frente de la pandemia. Y bueno, pues en nuestro caso, la primera vez que le conocíamos, comparecía acompañando al gerente del área de salud de la isla Fuerteventura y a los responsables políticos insulares en el salón de pleno del Cabildo. Y su intervención en aquella ocasión, que era para hablar del primer caso que se daba de COVID en la isla de Fuerteventura, de una persona, una mujer que había viajado a Italia, y bueno, pues ella se llama Guadalupe Alemán, y hablaba así en aquella ocasión.
El caso que ha dado positivo es una ciudadana española, es una chica joven que estuvo en Italia del 19 al 25 de febrero. Llegó el 25 de febrero aquí a Fuerteventura, tuvo una vida normal y comienza con síntomas el 3 de marzo. La verdad que siguió el protocolo establecido. Ella, cuando comenzó con la sintomatología, sabiendo de dónde venía, desde su domicilio llamó al 112 y se indicó el aislamiento. Y ya nosotros tomamos las muestras hasta que ayer finalmente por la tarde salió positivo. En todo momento esa persona ha estado totalmente aislada en su domicilio y en principio pues estamos empezando desde salud pública y en coordinación con dirección de área, pues estamos empezando a estudiar los casos estrechos.
Vamos a emitir la recomendación.
Bueno, esto fue el 8 de marzo de 2020. Luego fue avanzando la pandemia. Y ella aseguraba también en algún medio, si nos confiamos, puede que haya un brote muy gordo y no tengamos los suficientes recursos para acotarlo. Bueno, todo esto estamos hablando de marzo, de julio de 2020. Lógicamente la situación ha cambiado, ya estamos vacunados el mayor número posible de personas que aquí vivimos, está bajando inclusive la edad, y bueno, pues queremos saludar a Guadalupe Merian, Alemán, perdón. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y ha cambiado todo tanto, ¿no? Desde aquel momento nos ha cambiado hasta la vida, ¿no?
Exacto.
Hay que hablar de un antes y un después del COVID, ¿no?
Así es, sí, sí. La vida que tenemos ahora mismo no parece que no nos acordamos, ¿no? De cómo vivíamos en el pasado, tan aceptado que tenemos, por ejemplo, el uso de la mascarilla en cualquiera de los eventos a los que acudimos, o el mantener la distancia, o incluso la higiene de manos, que antes ni nos acordábamos que nos teníamos que lavar las manos, y ahora pues en cada momento pues nos estamos haciendo esa higiene de manos. Todo precisamente pues eso, gracias a la pandemia, ¿no?
En este caso, bueno, eso de que nos acostumbramos, yo no estoy tan seguro. Porque
no todo el mundo.
No todo el mundo nos acostumbramos a estar.
Pues yo creo que ya nos toca incluso acostumbrarnos,
sí,
para siempre, porque esto ya ha venido no solo para quedarse, sino que nos ha servido también para inculcarnos de que la mayoría de los microorganismos se transmiten así, y que la única forma, o que las medidas que precisamente evitan la transmisión de estos microorganismos son estas, o sea, la distancia, la higiene de manos, la mascarilla, y eso ya es, a partir de ahora, nuestro pan de cada día.
Bien, lo primero, la pregunta que todo el mundo se hace, que ¿por qué Fuerteventura sigue en fase 3? Si tenemos 88, parece que son,
sí,
y de ellos solamente una persona ingresada y en planta. ¿Cómo seguimos en fase 3? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...?
Pues, hombre, no sé, hay múltiples, bajo mi punto de vista hay múltiples factores que han influido, entre ellos precisamente el hecho del volcán de La Palma. Todas las semanas hay un consejo de gobierno donde se decide finalmente con los informes técnicos de los técnicos de salud pública, se decide finalmente los niveles de las islas, y esta semana pasada pues no se pudo celebrar precisamente por eso, por el volcán de La Palma. Ya nosotros anteriormente, semanas anteriores, bajo nuestros indicadores, entendíamos que podíamos estar en un nivel menor, mínimo en un nivel 2. Y bueno, como Fuerteventura es una isla pequeña, el manejo de datos es poquito, es decir, a lo mejor la diferencia entre que nosotros notifiquemos un hospitalizado y que ellos en sus sistemas informáticos tengan, por lo que sea, constancia de que son 3, pues claro, cambia el indicador tanto. Que puede suponer el riesgo por ejemplo en una hospitalización, pues que esté elevado, que a ellos les salga elevado y sin embargo a nosotros nos salga un riesgo moderado o bajo. Entonces esa diferencia de indicadores de los indicadores que nosotros manejamos y los indicadores que a nivel de programas asistenciales y de salud pública manejan, pues ha podido provocar el hecho de que se haya perpetuado este nivel 3, que bajo nuestro punto de vista, por los datos que nosotros manejamos y que son los que realmente notificamos, pues ya deberíamos estar un nivel un poco inferior.
Claro, hablamos de datos y ahí viene la otra controversia. Digo, y viene cuando esto lo trasladas a la calle, das información y la gente, bueno, pues te tilda de loco porque, bueno, no coincide. El gobierno da una información, el cabildo, que es la que publicamos nosotros en la isla, o como incidencia en la isla, damos otra, y bueno, pues siempre es menor la de la isla que la que da el gobierno. Yo sé que desde el principio se han utilizado como metodología de trabajo las tarjetas sanitarias, sí, a nivel de gobierno de Canarias. En la isla de Fuerteventura, los casos que se registran en la isla, pero fuera de Fuerteventura hay gente que trabaja, vive, estudia y tiene una tarjeta sanitaria de la isla de Fuerteventura que se pone mala en La Palma o en Pernambuco, también nos lo contabiliza. ¿Eso puede ser la contradicción de los datos?
Al principio sí que pasaba, cuando se manifestaban los datos, había dos formas, ¿no? De que se registraban por municipio y por tarjeta sanitaria, ¿no? Por isla. Y nos pasaba eso, de que nos otorgaban casos que nosotros no estábamos siguiendo. Actualmente, digamos que están más avispados en ese sentido, y cada vez que se produce un tipo de estos casos, pues cambian la asignación. Pero sí que nos ha pasado que nos asignan pues casos de Lanzarote sin querer, porque al final somos humanos y bueno, nos equivocamos. No son la mayoría, pero sí que son unos poquitos que a lo mejor pueden haber esa diferencia de datos. De todos modos, siempre desde el principio de la pandemia se ha dicho que las fuentes oficiales son las que comunican las propias gerencias. Es decir, aunque haya sistemas informáticos a nivel de gobierno, que de repente digan, pues por Ventura hay 300 y pico casos, si nosotros desde la gerencia comunicamos que son 80, son 80, porque evidentemente errores informáticos, nosotros tampoco tenemos culpa, ¿sabes? Porque a veces pues pasa eso, que vas a dar un alta epidemiológica a un paciente, no se guarda por lo que sea, ese paciente sigue figurando ahí como que sigue activo, y claro, nosotros, como no estamos revisando constantemente los casos a nivel informático, pues no nos damos cuenta de esos errores, y de repente vemos pues las noticias, ¿no? En Fuerteventura hay 300 y pico casos, y nos quedamos en plan, pero ¿cómo? Si es que nosotros solo tenemos 80. Pues 80 son los reales, ¿no? Los que nosotros notificamos desde la gerencia son los verdaderos datos.
Claro, con esos datos aún más grave que sigamos en fase 3.
Claro, exacto. Pero bueno, que desde el Consejo de Gobierno no se toman esos datos a nivel informático. Ellos también utilizan nuestras propias fuentes de información, pero lo que te comentaba anteriormente, que a veces ocurre, pues que de repente, sobre todo a nivel hospitalario, es como los indicadores más de más peso, ¿no? Si de repente la UCI pues tiene bastantes pacientes, o en hospitalización tiene bastantes pacientes, pues es como uno de los indicadores más de peso para mantener un nivel alto de alerta. Entonces, claro, si de repente nosotros tenemos un caso y a ellos les salen sus sistemas informáticos que son 3 o son 4, pues en un hospital grande como el Insular pues no pasa nada, ¿no? Porque son tantas camas y tantos pacientes que no pasa nada, pero en un hospital pequeño, a lo mejor como Fuerteventura o como el Hierro o la Gomera, pues sí que puede suponer un gran cambio. Entonces, bueno, ahí puede estar una de las explicaciones de por qué nos ha mantenido a veces en este nivel, cuando en realidad no lo merecíamos, ¿no?
Muy bien, pues, Estero Brito.
Yo tengo la impresión, doctora, que cuando... Bueno, usted antes se refirió a que Fuerteventura es una isla pequeña. Me imagino, se refiere a habitantes ya.
Exacto, entiendo, exacto.
Pero yo quiero creer que cuando se mantiene a Fuerteventura en el nivel 3, debe ser siguiendo unos criterios científicos, no puede ser porque, bueno, oye, como se ha apuntado en alguna que otra ocasión, no, a lo mejor están castigando a Fuerteventura por diferencias de gobierno aquí, gobierno allá, ¿no? Yo, Fuerteventura es una isla grande, pero es una isla pequeña, pero aún así tenemos, pues son unos 120.000 habitantes, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿y si Lanzarote?
Más la población flotante.
Sí, bueno, hablo con turismo, 120.000 habitantes con turismo incluido, ¿no?
Más no, o menos. No.
Ese es más.
Bueno, bastante más.
Pues bastante más. Es que muchas veces oímos y dice, bueno, pues es que Lanzarote tiene más contagiados que nosotros, y sin embargo está en nivel 2, nivel 1. Digo, sí, pero mira, es que Lanzarote tiene a lo mejor 200.000 habitantes, y la proporción va en función de número de contagios, gente que está con él, aunque esté a domicilio, y Fuerteventura pues tiene X, y vamos, yo lo que quiero es que alguien nos explicara de que son criterios científicos los que determinan el nivel en el que está cada isla, no será el antojo del político de turno.
A ver, nosotros los técnicos establecemos unos criterios a base de unos indicadores que son... no es pura matemática, pero sí, es decir, número de casos nuevos, número de casos de mayores de 65 años, casos a 7 días, casos a 14 días, porcentaje de pacientes que hayan ingresado en el hospital, y esos son los indicadores técnicos, ¿no? Pero sí que es verdad que luego la decisión final es a nivel político, eso lo sabemos todos, y en esa decisión final, en alguna ocasión se ha tenido en cuenta otros indicadores que a lo mejor... que tenían que haber sido tenido en cuenta. Me refiero, por ejemplo, hace poco teníamos muy poquitos casos positivos ingresados en el hospital, pero sin embargo teníamos la UCI totalmente ocupada. Entonces, en ese caso, pues se decidió mantener el nivel, aunque a lo mejor en el resto de indicadores podríamos bajar a nivel de lo que es la comunidad. Se decidió mantener el nivel de alerta precisamente porque teníamos el plan de contingencia activado.
Con el número de camas UCI.
Exacto, exacto. Okay. Ese indicador, UCI, por ejemplo...
UCI no solamente las destinadas a la COVID, sino...
Todas las camas habilitadas.
UCI hay una.
Exacto. Entonces, como precisamente la UCI estaba colapsada, pues con muy buen criterio se decidió mantener el nivel de alerta en el que estábamos, porque... precisamente lo haces pues para que no te aumenten los casos, ¿no? Para que la gente mantenga las medidas y no se contagie. Y ese indicador, por ejemplo, no está establecido entre los indicadores técnicos para establecer el riesgo de nivel. Uh-huh. Pero sin embargo, pues bueno, pues por eso digo que a veces los políticos, a veces con buen criterio y a veces con mal criterio, como todos hemos entendido, pues toman decisiones pues basándose en otros indicadores que bueno, en este caso pues sí que nosotros estamos de acuerdo en que lo hayan usado, ¿no?
Y otra cosa es la interpretación que cada uno le dé en las redes a esa información que recibe, o sea, que no tiene nada que ver ni con los políticos, ni con los técnicos, ni con la información en sí. José Yubarma.
Bien, yo como comentábamos al principio, uno ha hecho un pequeño máster en esto, máster de enteradillo, entre comillas, ¿no? Porque al final todos tenemos una capacidad y efectivamente los profesionales son los profesionales. Pero como llevo escribiendo de esto durante un año y medio, pues alguna cosa se me ha quedado. Yo, en cuanto a la diferencia entre los parámetros que usa la sanidad insular y la sanidad del gobierno de Canarias, uh-huh, a mí me quedaban claras un par de cosas, pero ahora se me acaban de caer todas. Yo entiendo que el informe diario de situación COVID que publica el gobierno con su código de barras y demás, que es, uh-huh, el que uno busca cada día con las dos lecturas, ¿no?, intentando explicar a la población qué es lo que ocurre, que efectivamente están las tarjetas sanitarias y efectivamente está lo que hay en la isla. Es verdad que a veces las contabilidades, es verdad que el gobierno de Canarias va un día con retraso, uh-huh, siempre, y las contabilidades fluctúan en ese sentido y la población pues está un poco escamada, pero en la tendencia en las últimas dos semanas de la incidencia acumulada, 7 y 14 días que plantea el gobierno de Canarias, ha sido, pues no digo bastante complicada, pero sí en comparación con las otras islas, pues estás un poco sobredimensionada. A mí me da que más que la ocupación de camas UCI, el gobierno ha mirado a la incidencia acumulada a 7 y a 14 días, que es lo que marca un poco la tendencia de cómo va la pandemia, entiendo, por lo que uno ha podido ver. En este sentido, aún así, las diferencias son muy grandes en cuanto a, como decía Santiago, si tenemos 88 hoy, pero tuvimos 130 hace unos días, en la contabilidad insular, porque ayer bajaban 30, creo, ha habido momentos que es más del doble. Entonces, si el gobierno de Canarias con más del doble está imponiéndonos una situación que no es real, según lo que estoy oyendo hoy aquí, aquí hay un acto terrible, no injusticia, sino una imprudencia médica muy fuerte, en el sentido de no estamos trabajando con los números reales. Y si están trabajando con números que les parece a ellos, o es que Sanidad no puede plantearse desde el Ministerio otro criterio que no sean las tarjetas sanitarias. Porque el informe lo pone claro, o sea, la incidencia acumulada es en función de tarjeta sanitaria. Aunque usted crea que políticamente, o creamos que políticamente, hay alguien que puede decidirlo de otra forma, ¿no? Si es así, esto es una imprudencia, desde mi punto de vista. Y es una imprudencia que más de uno de los lectores, por ejemplo, de mi diario, pues nos lo han achacado durante un año y medio, ¿eh? Que no es tontería.
Lo achacan al medio.
Claro, sí, ustedes sí me engañan cada día. Y he tenido que explicar cada día que hay dos contabilidades, y que la sanidad insular plantea una situación en la isla y la sanidad del gobierno de Canarias plantea otra muy diferente, porque es más del doble. Y si es más del doble, no es la misma. Y si no es la misma, en fin, pues que venga alguien aquí y nos diga por qué estamos en fase 3 teniendo 80 casos, si es cierto lo que dice la sanidad insular, que no lo pongo en duda porque para mí han sido los más serios durante toda la pandemia. No sé si me explico o si esto sí, es ver, explicable, porque yo no creo en criterios políticos, sobre todo porque lo tengo aquí, el informe diario de situación, o sea, 159,52 en incidencia 14 días, que básicamente es riesgo alto, y estábamos en 75, ahora en 69. Es verdad que este informe no se actualiza los fines de semana, este es del día 24, pero es con el que se trabaja hoy. También es cierto que los jueves se trabaja siempre con un informe del martes, y en fin, no sé, a mí me da que o hay dejación de funciones por parte de alguien en sanidad o yo no sé lo que está ocurriendo, porque no es normal, ¿eh?
Bueno, es que al final quien toma la decisión es el político, o sea, que no...
No estoy de acuerdo, un político en base de un informe diario.
Sí.
Quiero decirte que el informe existe y el informe es de Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias.
Te explica las cosas para que tú las entiendas con claridad.
Bien, pues vamos a intentar... vamos a intentar que en este caso la doctora Alemán nos explique... Bueno, ¿cómo
trabajan? Estoy totalmente de acuerdo, pero también es cierto que es el único sistema que tenemos para medir el denominador, es decir, ¿cómo sabemos cuál es la población que está circulando en un determinado sitio? O es a través del padrón o es a través de la tarjeta sanitaria, y sin duda sabemos que si tienes una tarjeta sanitaria activa es mucho más probable que estés viviendo en ese sitio. Aunque puede haber diferencias, y esas diferencias se notan sobre todo en las islas pequeñas, porque las islas pequeñas normalmente pues ocurre que no, que se desplazan a otras islas, a trabajar, a estudiar. Lo mismo le ocurre al Hierro. El Hierro le pasa continuamente le pasa continuamente que con un caso, a lo mejor positivo, que es un único caso, sí, pues ya para. Le supone un riesgo pues muy alto, ¿no? Porque claro, un caso dividido entre muy pocos habitantes, pues el riesgo aumenta muchísimo. En Fuerteventura también pasa que, claro, hay mucho... Nosotros lo que estamos evidenciando, ¿no? En esta última quinta ola, mucho turista, ¿no? Mucho turista que no está en cuenta en lo que es en el denominador, en la tarjeta sanitaria, pero sí que vienen, ¿no? Nosotros no sabemos epidemiológicamente lo que han hecho en del sitio del que vienen, acaban siendo positivos y nos repercute negativamente. Entonces, claro, al final ese tipo de personas, pues... Nosotros entendemos que no se debería contabilizar igual que los inmigrantes. Vienen de una... No dejan de ser migrantes, ¿no?
Pero en este punto solo un inciso. Sí. Los inmigrantes no están contabilizados en la tarjeta sanitaria y los turistas exacto. Tampoco, entiendo.
Pero sí se cuentan en el nominador.
En el insular, en el de ustedes, sí.
Claro, sí sé que el turista sí que se cuenta para, por ejemplo, para la incidencia.
Para el informe COVID de gobierno.
Exacto. Sin embargo, los inmigrantes no.
Pues esa parte no se había explicado porque yo entendía que los turistas tampoco porque no tenían tarjeta sanitaria.
Claro, es que ese tipo de cuestiones, a lo mejor en una isla grande como Gran Canaria, pues un caso o dos casos más, pero a lo mejor aquí nosotros en Fuerteventura, de repente un día la mitad de los casos son turistas. Vale. Y claro, sí que nos cuentan y además eso, muy negativamente con respecto a porque hay otros indicadores, por ejemplo está el indicador de trazabilidad que mide si ese caso está dentro de un brote, pues evidentemente un turista no está dentro de un brote porque viene, de repente dio positivo y no está dentro de un brote, pues nos cuenta negativamente. Entonces, claro, al final va sumando como pequeñas incidencias en cada uno de los indicadores y en una isla como Fuerteventura, que el denominador... aquí vive mucha gente, eso no es que quiera decir que esto es una isla pequeña, pero cuando hablamos de criterios epidemiológicos, sí que es una isla pequeña.
Menos poblada.
Exacto, menos poblada. Entonces, el hecho de un caso puede marcar mucho la diferencia.
Sí, porcentualmente un caso no es el mismo aquí que en Gran Canaria, exacto. Las Palmas o en cualquier otro sitio.
Exacto. Pero, Lanzarote, que es el ejemplo que pone.
Bueno, Lanzarote es bastante parecido, pues puedes tener 60.000 o 40.000 personas más a nivel porcentual, no hace tanto. Pero yo quiero decir que, desde mi punto de vista, de los lectores, y creo que los que estamos aquí, hay un problema ya menos, porque efectivamente la quinta ola, creo yo, ya nos dirá usted ahora, está bajando, pero durante un año y medio hemos vivido dos realidades paralelas en las que nos han tratado desde el punto de vista de y no de. Y esa es el...
Es cierto, y eso es real. O sea, cuando los niveles de alerta eran mayores en las islas menores, no pasaba nada, es decir, asumíamos, apechugábamos con las medidas y punto. Y sin embargo, cuando esos niveles de alerta afectaron a las islas capitalinas, ya empezaron, ¿no?
Las presiones son distintas.
Exacto. Y eso es real y no pasa ahora con el COVID, sino ha pasado con un montón de materias y a lo largo de toda la historia de Canarias. O sea.
No, y ha habido una parte política, porque cuando llega a nivel 3 Tenerife, sí, sí. Y se ve la necesidad de subir a 4, pues entonces se inventan el 3 reforzado.
Sí.
Y cuando baja a 3, pues lo bajan a un 3 más light que el 3 que llevamos nosotros y toman medidas como muy diferentes. O sea, por tanto, bueno, pues también a esas improvisaciones que ha llevado políticamente el gobierno de Canarias, pues hace que se desdiverse un poco toda la información. No sé si estamos de acuerdo.
Total, yo solamente quería pedir disculpas por los ruidos, pues se me cayó un vaso de agua. Gracias a Marusa, que está rápida como un rayo. En fin, nada, disculpas a los oyentes.
Bien, lo cierto es que todo esto, nosotros los ciudadanos hemos tenido, nos sorprende. Pero imagino que ha sorprendido hasta la comunidad científica, ha sorprendido hasta los profesionales de la sanidad, porque bueno, aunque sea especializada en medicina preventiva, y en salud pública y dentro de eso pues epidemiología, pero no creo que nunca se planteara llegar a vivir una situación como esta, una pandemia a nivel mundial, ¿no?
Bueno, lo cierto es que ya las pandemias son bastante frecuentes y nosotros las estudiamos como parte de nuestra formación y ya venían habiendo pequeños sustitos, ¿no? Y que nos indicaban de que podía haber una gran pandemia. Lo que es cierto que nunca te esperas este calibre, ¿no? No pensábamos que fuera, o sea, a todos nos ha sorprendido la pandemia, o sea, no esperábamos que fuera tan tan fuerte así desde un inicio, que afectara tanto a nivel hospitalario. Eso sí que fue una gran sorpresa. Normalmente las pandemias pues suelen tener una afectación más a nivel comunitario, pero con esta afectación tan a nivel hospitalario, tan intensa, con tanta mortalidad desde el inicio, eso sí que fue una gran sorpresa, sí.
Usted es directora médica del Hospital de Fuerteventura, y en un primer momento al Hospital de Fuerteventura, a España y a todo el mundo, le coge con una carencia de material importante, le coge además con unos protocolos inexistentes en aquel momento, los habría como muy genéricos, pero no específicos para esta situación. ¿En qué ha evolucionado la sanidad en Fuerteventura con respecto a aquel momento en que usted comparecía la primera vez en el Cabildo de en el Salón de Pleno del Cabildo, a la situación actual que vivimos?
Pues la sanidad ha evolucionado sobre todo en materia de prevención. Ahora somos mucho más conscientes. Yo recuerdo las primeras reuniones que mantenía con mis compañeros del hospital, donde hablábamos cuando todavía no estaba instaurada, por ejemplo, el uso de la mascarilla, y ya hablábamos precisamente de, ante todo paciente que consideres que es infeccioso, ponte una mascarilla. Y ellos se quedaban así, en plan, pero si nunca he usado una mascarilla, ¿cómo me voy a poner una mascarilla? Y eso, ese tipo de cuestiones preventivas ahora las tenemos súper claras, ¿no? Ahora, de hecho, incluso ante pacientes asintomáticos, como sabemos que ya lo sabíamos, pero bueno, que no teníamos claro ese riesgo, o esa percepción del riesgo, ¿no? Pues ahora, incluso ante pacientes asintomáticos, pues los compañeros usan la mascarilla, profundizan muchísimo en la higiene de mano, porque las manos son el principal vehículo transmisor de los microorganismos. Antes también lo sabían, pero no eran, la percepción de riesgo era diferente. Entonces, pues ahora se lavan mucho las manos. Y todo lo que es así como materia más preventiva ha evolucionado. Y luego las consecuencias del COVID, ¿no? Las listas de espera, aquellos pacientes que han tenido que posponer esa operación porque de repente ha habido un pico y ya se ha tenido que cancelar la cirugía. No solo la cirugía, sino también consultas, las demoras en atención primaria. Esas son las consecuencias que, bueno, en Fuerteventura no hemos ido tan mal como con respecto a otras islas, y bueno, estamos estableciendo medidas precisamente para paliar todas esas consecuencias que han habido durante este año y medio, pero vamos, hay consecuencias positivas y consecuencias negativas, ¿no?
¿Tero?
Sí, doctora, da la sensación de que, bueno, ya esto está pasado todo, que sí, seguimos llevando la mascarilla, pero bueno, ya usted sabe, igual que yo, igual que todos sabemos, que hay un grado de irresponsabilidad en... La gente dice, en la gente joven, digo, no, en la gente joven y en otra gente que no es tan joven, que también se suma a botellones y a fiestas, sí, donde no se guarda pues medidas de distancia y tal. Parece que esto ya pasó. Nosotros contamos con medios, porque la quinta ola parece que va bajando, pero nadie nos garantiza que esto no se pueda reactivar con una sexta ola o con lo que sea, ¿no? Nosotros tenemos medios suficientes en el Hospital General de Fuerteventura para afrontar, pues, por ejemplo, yo qué sé, que necesitemos, bueno, habrá que evacuar las otras islas, ¿no? Que necesitemos más camas UCI de las que tenemos actualmente.
Sí, no solo camas UCI, sino camas de hospitalización convencional. Nosotros tenemos establecido desde el inicio de la pandemia unos planes de contingencia, que bueno, el de las UCI es el que más hemos activado y el que todo el mundo tiene claro, pero también a nivel de hospitalización convencional también tenemos plan de contingencia, a nivel de urgencia también tenemos plan de contingencia, y en un principio la evacuación hacia otras islas o incluso hacia otros hospitales privados, que también lo tenemos establecido en el plan de contingencia, sería ya cuando excediéramos el volumen de casos que no pudiéramos sostener en el hospital. No parece, vamos a tocar madera, no parece que vaya a ser así. Hasta ahora, incluso en las peores épocas, sí que hemos activado algún plan de contingencia, pero bastante asequible dentro del hospital, ¿no? Incluso en otros hospitales tampoco ha pasado, sí que es verdad, a nivel de Madrid y en Tenerife sí que pasó, ¿no? Que tuvieron que evacuar hacia otro centro sanitario, pero no parece que, bueno, que en las islas menores vaya a haber ese gran volumen como para, entiendo yo, que antes tomarían medidas otra vez restrictivas como del principio de la pandemia, es decir, restringir la movilidad, poner toque de queda, antes que llegar a ese nivel. Quiero pensar, ¿no?, que los políticos en ese sentido verán los indicadores con suficiente antelación como para darse cuenta, y es así, se ha demostrado que realmente las únicas medidas que prevenían la transmisión era precisamente la inmovilización de las personas. Entonces, si ven que de repente ese volumen vuelve a ocurrir, pues que vuelvan a tomar ese tipo de medidas, pero aún así nosotros tenemos nuestro plan de contingencia y esperemos no tener que usarlo.
Sí, José, ¿yo?
Sí, a mí me gustaría volver al principio que nos comentaba la doctora que tendríamos que pasar, o sea, hay que acostumbrarse a determinados protocolos que van a quedarse entre nosotros para siempre, digamos, eso quería entender. ¿Usted cree que tendremos que tener dentro de un año mascarilla para entrar en un bar? En fin.
Yo no sé si será una medida voluntaria o será impuesta. Lo que sí es cierto es que, bueno, en otros países ya venía siendo bastante voluntaria y bastante frecuente. Por ejemplo, en los países asiáticos se usa mucho la mascarilla en los entornos cerrados. A mí me parece una medida excelente porque precisamente en entornos epidemiológicos donde no conocemos qué tipo de enfermedades puede tener el compañero de al lado, es la única forma de evitar precisamente la transmisión. Yo sinceramente abogaría porque incluso voluntariamente, en espacios cerrados donde no controlemos a las personas que están cercanas, nos pongamos la mascarilla.
Pero el cambio cultural es muy fuerte. Yo entiendo que sí. En Japón es normal que si entras a una bolera a jugar a las máquinas te pongas máscara, pero uh-huh. En una discoteca o en un sitio donde los jóvenes estén en ocio, no sé, pienso, o sea, si efectivamente un precursor de todo esto sería Michael Jackson con sus cámaras hiperbáricas y lavándose las manos continuamente o guantes, pero ¿no cree que la sociedad en la que vivimos, si esto ocurriera, puede pasar lo que está pasando en Madrid, en Barcelona, botellones y jóvenes un poco...
45.000 personas en Barcelona, este fin de semana.
Un poco deslocados, ¿no?, con este cambio cultural tan fuerte. No hay que dar una salida. Entiendo, vamos a ver, sí, una discoteca me pueden contagiar, pero no de una pandemia, porque la pandemia en teoría tendría que estar relativamente... Digo, pregunto.
Es cuestión de educación al final. Como eduquemos a nuestros hijos, ellos harán en el futuro. Probablemente los jóvenes de hoy en día tienen una educación diferente a lo que nos están demostrando los niños. En el colegio los niños mantienen las medidas completamente, incluso mucho mejor que muchos adultos. Entonces, bueno, será cuestión de educación y de tiempo. No es una medida que a lo mejor de aquí al año que viene todo el mundo vaya a cumplir, pero sí a largo plazo, por lo menos que quede esa conciencia, ¿no? Es como, como cuando la gente fuma o como cuando la gente bebe. Ya la gente sabe que es malo, pero sabe cómo prevenirlo, ¿no? Pues por lo menos tener la conciencia de que tú sabes que la mascarilla te puede prevenir muchas infecciones y tú elegir cuándo querer usarla, ¿no?
Bien, dando un pasito atrás en lo que comentabas de la capacidad, Lanzarote, si no me equivoco, recordar, Lanzarote lo vivió de una forma distinta. Lanzarote había crecido el hospital, tenía un área, una planta cerrada, y entonces la habilitó, en cuanto empezó el tema, la habilitó para COVID. No estaba siendo utilizada y la puso en marcha preventivamente para COVID. Pero así y todo, a diferencia de nosotros, no hemos tenido que evacuar en ningún momento a nadie, pero Lanzarote sí tuvo que evacuar en helicóptero a personas con COVID, personas de uso.
Tuvo un momento muy explosivo Lanzarote,
claro,
también.
Claro, pero para más reciente, más reciente en el tiempo. Uh-huh. O sea, no al principio, sino ahora, yo creo que al principio era quinta ola, me parece que fue, o al final de la cuarta. Sí, pero bueno, sí, que son situaciones que se dan una y otra. En este caso estamos hablando de una mascarilla. Sin embargo, doctora, hay quien afirma que la mascarilla va a tener sus consecuencias.
¿Consecuencias a qué? A nivel...
dermatológicas, respiratorias, me refiero... Pues, vamos, yo no sé si soy yo o qué, pero cada vez es más frecuente que vas notando que te queda en la garganta, en la fosa nasal, te queda como restillo de la mascarilla.
Pero no hay otra solución.
Exacto, el riesgo-beneficio. Al final tienes que pensar, sí, tendrá cierto riesgo que, bajo mi punto de vista, es menor con respecto al beneficio que te muestra, ¿no? Es igual que cualquier medicamento. Cuando tomas un medicamento, tiene cierto riesgo, te puede dar algún efecto secundario, pero sin embargo el beneficio por el que te lo tomas es mucho mayor. pues era cuestión de decidir, igual que decides tomar un medicamento que te va a hacer un bien, pues lo mismo, ponerte la mascarilla porque te va a evitar una infección, sobre todo esas personas que tienen patologías de riesgo, ¿no?, que tienen enfermedades, y que una simple infección, que a lo mejor el COVID a una persona sana, de mediana edad, sin ningún factor de riesgo, pues le pasa como si fuera unas cosquillas, no le produce nada, sin embargo una persona con una enfermedad le puede producir incluso la muerte. Entonces, bueno, será cuestión de decidir, ¿no?
En el primer momento decía que había compañeros que decían, ¿y por qué voy a poner una mascarilla si nunca me la he puesto? Los primeros fueron los guantes, ¿se acuerda que? Luego ya lo hemos sustituido por el lavado. Hay algunos que ya es que no es, ya es un tic, ¿no?
Sí.
Constantemente, aunque estén solos, constantemente se están lavando, limpiando, y bueno, pues ya yo creo que a algunos les afecta más que a otros. Pero en este caso estamos ante una situación que después de la mascarilla nos vendieron la vacuna.
Uh-huh.
Y bueno, pues, ¿cómo era aquello el rebaño?
La inmunidad de rebaño.
La inmunidad, ¿no?, de rebaño, ¿no? Bueno, pues, si llegamos al 70%, que ya luego fue cambiando también, si 70% de los Diana o si los, uh-huh, los Antonio, pero bueno, al final aquello que era de rebaño, pues ha ido reduciéndose. Al final, estamos vacunando ya, inclusive hasta por debajo de los 11 años.
Uh-huh.
Para evitar en los colegios, que son los que más están cumpliendo, los críos, ¿no? Ya lo decía usted antes. Pero resulta de que nos estamos encontrando con personas que, con la pauta de vacuna, de dos vacunas puestas, van y se contagian.
Sí, la vacuna no evita la transmisión y evita que tenga sintomatología. Lo que ha demostrado la vacuna, precisamente, es que evita la enfermedad grave y las hospitalizaciones. De hecho, en esta quinta ola, la mayoría, el 95% de los casos de los pacientes que hemos tenido estaban sin vacunar, y en la UCI el 100% sin vacunar. Es decir, en esta quinta ola no hemos tenido en hospitalización convencional sí que hemos tenido algún caso de personas vacunadas que han tenido la gripe, pero entra dentro de ese porcentaje que ya se ha difundido, pero la mayoría sin vacunar. Es decir, no evita que te contagies, no deja de ser un virus igual que el de la gripe, el para influenza, cualquier virus así estacional que te provoca una pequeña sintomatología, y que la vacuna precisamente lo que hace es que tu cuerpo ya tenga esos anticuerpos, ¿no?, para que cuando se enfrente al virus sepa cómo atacarlo, sepa cómo defenderse para que no produzca grandes sintomatologías. Eso es lo que ha demostrado la vacuna. Entonces, ¿es efectiva? Sí, muy efectiva. En el momento que los pacientes dejan de ingresar en el hospital, es altamente efectiva. Ahora, lo que falta es precisamente que la población se conciencie de que se la ponga, de que es segura y que es efectiva y es eficaz. Entonces, no, a mí me da mucha pena, ¿no?, porque al final no deja de ser que por nuestra parte, por parte de los científicos, no hemos transmitido con a lo mejor con el mejor lenguaje de que la vacuna es buena. Como todas las vacunas, estamos aquí gracias a las vacunas. O sea, es que si ahora mismo tenemos la esperanza de vida que tenemos a nivel mundial, es precisamente porque hemos invertido muchos recursos en salud pública, en vacunas, en evitar enfermedades. Entonces, si realmente queremos vivir, es que nos tenemos que vacunar. Y la gente que no se vacuna se está beneficiando precisamente del rebaño, es decir, de lo que el entorno...
De que
el resto
está vacunado.
Claro, de que el resto esté vacunado. No es que no estoy vacunado y no, mira qué suerte tengo que no. No, tienes la suerte de que vives en una comunidad donde la mayoría de la gente está concienciada y se ha vacunado. Entonces, si realmente quieres evitar la enfermedad, si realmente quieres evitar no solo tú, sino en tu ámbito cercano, ¿no?, tus familiares, a mí me da mucha pena porque al final quienes acaban ingresando son las personas de 60 años. Y bueno, ustedes lo saben, que recientemente hemos tenido muertes en personas que se podían haber evitado, sin grandes patologías de riesgo, simplemente porque han cogido el COVID y no estaban vacunados. Pues es muy triste que con una simple vacuna, que es muy segura, que es muy eficaz, no se haya podido evitar eso, ¿no?
Recuérdenos, doctora, para que se escuchen las ondas, algunas de las vacunas que se han utilizado, que son más populares, y la gente se olvida de que eso ya no hay ese tipo de enfermedad porque se ha inyectado una vacuna, ¿no?
Uh-huh.
Parece que esta vacuna es distinta a la de tétanos, porque te vacunas de tétanos, de esto, de lo otro, ¿no?
Hay pauta vacunal desde que nace.
Exacto. Sí, claro. Incluso desde antes que nace, a la mujer embarazada.
Sí, a la mujer embarazada.
Ya se le ponen determinadas vacunas precisamente para que ya transmitan los anticuerpos al bebé y cuando nazca ya tenga cierta inmunidad. Y como dice, sí, hay por ejemplo, la viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa que se consiguió erradicar gracias a la vacuna.
La tosferina.
El tétanos, las hepatitis, todo ese tipo de enfermedades que eran súper emergentes antiguamente, que ahora el número de casos es tan ridículo que es que lo que ha demostrado es precisamente que menos mal que han existido las vacunas.
Sí, evidentemente.
José Yu.
Sí, no, está claro en este sentido, o sea, agradecer a los médicos, a la ciencia, porque no hubiéramos escapado sin ciencia. Todo el que reniegue de este asunto, pues en fin, o no está bien de la cabeza o ve mucho YouTube y tiene problemas con la información que sesga, ¿no? Es verdad que todos conocemos a alguien que cree que todo esto es un cuento chino, que no está...
Un negocio de los laboratorios.
Te estaban poniendo un microchip de Bill Gates o algo así, ¿no? En amplios sectores ideológicos, o sea, la extrema izquierda, la extrema derecha, gente que consideraba que sus libertades...
Bueno, aquellos que se les pegaban las cucharas y todo lo que había en la casa. al lugar de la vacuna, ¿no? Sí.
Hay un mundo de negacionistas. A mí me gustaría saber, bueno, en principio tengo dos preguntas para la doctora. Una, uh-huh. ¿En qué punto estamos en Fuerteventura la vacunación? Sé que en Canarias estamos a un 82%. Sé que se ha parado ahí precisamente por este colectivo negacionista que no quiere, no le da la gana. Tenemos que llegar al 90 para que todo esto se relaje un poco y podamos... En fin, yo espero poder entrar a un bar sin mascarilla dentro de un año y medio, me va a perdonar. Y otra cosa más, aparte de cómo estamos en Fuerteventura de vacunación, ¿qué pasa con el tercer mundo? ¿Qué pasa con la posibilidad de que este virus nunca termine de erradicarse precisamente porque, sí, estamos al 80 aquí, pero al 2% en Gambia? O sea, ¿cuál es el efecto que puede tener en nosotros y en ellos y en el resto del planeta que la pandemia siga moviéndose a ese nivel por ahí?
Pues sí, ahora mismo en Fuerteventura pues estamos justo ahí en el límite del 70, creo que lo miré esta mañana y era un 75% de vacunados y muy cercanamente el de inmunizado, es decir, que tenía las dos dosis puestas. Han habido muchas teorías de por qué en Fuerteventura hay tan pocas y por el gran porcentaje de negacionistas que sabemos que hay en esta isla, ¿no? Ampliamente, ¿no? Hay un grupo que ya se conoce a nivel pediátrico, ya venían teniendo conocimiento de este tipo de personas.
Me voy a disculpar, relacionado con personas no nativas de la isla. Sé que va a resultar fuerte, pero me da la sensación de que
en las redes mayoritariamente.
Sí, eso, a ver, tampoco hemos realizado un estudio como para determinarlo así, ¿no? Bueno, sí que es verdad que se oye de personas que no son nativas, pero lo cierto es que ahora mismo los ingresados que tenemos son todas personas de aquí y no están vacunados. O sea, que también hay personas autóctonas de aquí.
Un ingresado ahora mismo. Entiendo.
Hoy han ingresado, por ejemplo, dos personas más. Sí, de 60 años, en torno a los 60 años, y los dos son de aquí, y los dos no están vacunados.
Vaya. Sí, yo conozco gente que no está vacunada, que es negacionista, pero más negacionista...
A ultranza,
y son majoreros de pura
sí, sí.
Como yo.
Exacto. Bueno,
más que negacionistas serán que no se
fían. No, es negacionista, porque yo entiendo que hay negacionistas porque son negacionistas, yo no sé por qué. Y hay negacionistas, perdonando la palabra, por ignorancia, por falta de a lo mejor de un asesoramiento cercano, médico o familiar, un amigo, oye, ponte la vacuna que esto no es cosa de juego. Esos son los menos, pero hay negacionistas que la vacuna, pero es que ni le hables de la vacuna, que... Yo pero me también, quedo con la boca abierta.
Con todo el respeto, también por ignorancia, ella nos comentará si quiere la doctora, pero a mí me da la sensación de que estas personas que no están dentro piensan que son ganado por esto de inmunidad de rebaño. No fiarse de la ciencia en este sentido es como, no sé, viajar a la Edad Media.
Es contradictorio, antes de que intervenga la doctora, porque es un dato más. Cuando ya se daba, ya se convocaba y prácticamente no aparecía nadie, porque además me consta que han ido los equipos de vacunación, se han establecido alguna tarde cuando se bajaba la edad en el mercado de Biosfera para vacunar, nadie o casi nadie asistía. Entonces, pero sin embargo vemos ahora que la vacuguagua esa en Gran Canaria, en Tenerife, llega, o en la península, llega antes de un partido de fútbol a las puertas del estadio, y la gente, pues están aquí, pues ahí aprovecho y me vacuno. O sea, no todo es negacionismo, ¿eh? O sea, sí, también hay gente que pasa, ¿no?
Exacto, sí, sí, que bueno, lo dejan bien, estar, ¿eh? Bueno, ahora no me viene bien, me voy de vacaciones, me voy a vacunar cuando vuelva, y a lo mejor cuando vuelve pues ya lo han cogido, y bueno, son no solo son los negacionistas, sino pues gente que se confía, ¿no? Yo soy una persona sana, hago deporte, pues porque me voy a vacunar, si lo pillo lo voy a pasar bien. Lo cierto es que no lo sabemos, porque todavía el COVID se está estudiando, es verdad que ya se sabe bastante, pero hay muchos factores genéticos, inmunológicos, que no somos conscientes y que están afectando negativamente, incluso en personas jóvenes. Es decir, lo normal es que sea una persona de riesgo la que acabe siendo ingresada y con desenlace fatal, pero ha habido casos de gente joven, sana, deportista, que han acabado muriendo. Entonces, sí, no es para confiarse, no es para dejarlo estar. Si puedes vacunarte ahora, vacúnate ahora, porque es mucho mejor que vacunarte dentro de 2 semanas. En 2 semanas nos puede cambiar la vida, ya lo sabemos. Y respecto a lo que comentaba, la pregunta que me hiciste, José Chu, antes, la importancia también de que esto no deje de ser una pandemia, ¿no? Entonces, las políticas tienen que ser mundiales. A mí, particularmente, como preventivista que soy, que se sobreproteja el primer mundo, y que no se establezcan medidas para proteger precisamente a la población del tercer mundo, es totalmente una imprudencia, porque las nuevas cepas han surgido precisamente de esos países donde no se está protegiendo. De nada sirve tener nosotros aquí 3 dosis puestas o 2, y que en otros países no se estén vacunando, porque las cepas están produciéndose precisamente en esas personas que no están vacunadas, las nuevas cepas. Y esa, y con el mundo global en el que estamos hoy en día, es que pasen de un continente a otro es cuestión de horas, ni siquiera de días o de semanas, sino cuestión de horas. Entonces, esto se va a perpetuar eternamente si no conseguimos vacunar completamente al mundo, no solo a los países de aquí, sino al mundo.
Claro, pero depende mucho de eso, de lo que hagan los políticos. Son, al fin y al cabo, estamos sometidos a las decisiones políticas. Estamos a punto de perder millones de vacunas que tenemos en España, en los congeladores o en los refrigeradores, y sin embargo somos capaces de guardarlas y perderlas antes que coger y cruzar a África y que vacunen a toda esa gente, porque claro, centenares de personas están llegando a nuestras costas todos los días. Lanzarote, principalmente en este pasado fin de semana, pues no ha parado, no sé si 3, 4, 5 embarcaciones, claro, de personas que llevan a lo mejor 5 años, sobre todo los sudafricanos, 5 años para llegar a la costa y embarcar, a saber todo lo que ha podido pasar esa persona, ¿no? Entre ellos, la cantidad de riesgo a lo que ha estado sanitariamente expuesto, ¿no?
Esos están más inmunizados.
Sí, sí, pero bueno, le iba a preguntar precisamente ahí a la doctora, porque la gente dice, ¿quién no controla esto? ¿No? Hay un protocolo.
Sí, de cuando llegan los inmigrantes. Sí, 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 nada más llegar, aparte que se le hace una inspección médica.
Los migrantes de patera, porque yo considero que es más migración en avión y en barco.
Sí, no, exacto, pero que también se les hacen los controles, se les piden las pruebas de diagnóstico o el calendario vacunal. Y en este caso, como los inmigrantes evidentemente pues no pueden aportarla en un documento físico, pues se las hacemos nosotros. Pero hay algún caso así aislado de todos los positivos que hemos tenido, que sí que nos han dicho que a lo mejor le han puesto alguna dosis, o que lo han pasado, que han tenido la suerte de poder llegar a diagnosticarse en el país donde residía, pero la mayoría sí que es cierto que no, y sí que se le hace nada más llegar una prueba de la PCR, y a los 10 días se mantiene en cuarentena y se le vuelve a repetir.
Bien.
Sí, yo me gustaría aprovechar otra cuestión que también me lleva rondando en la cabeza pues casi desde el principio de esto. La mutación de la cepa, básicamente, por lo que uno ha leído, parece que el virus siempre tiende a suavizar su influencia negativa sobre el ser humano para poder perpetuarse, ¿no? Si va matando a gente, pues efectivamente el virus no camina tan rápido. Pero en este caso da la sensación de que no, que el coronavirus se está comportando de otra forma. Puede ser que esto cambie, o sea, hay esperanzas entre los epidemiólogos de que si no controlamos efectivamente a las poblaciones de África o de Asia, el virus vaya bajando la intensidad y la potencia de fuego que tiene.
En virología hay un dogma bastante extendido, y es que cuando un microorganismo es muy virulento es poco transmisible, y lo contrario, cuando es muy transmisible es poco virulento. Y en este caso pasa eso. En realidad, en datos globales, en comparación con otros, con otras pandemias o con otros microorganismos, no es tanta las consecuencias negativas que ha producido. Lo que sí que es cierto, que es como nosotros no teníamos ningún tipo de inmunidad, pues al final parece que es mucha, ¿no? Pero lo que es al final en datos absolutos globales, está con la gripe, por ejemplo, ha producido mucha más mortalidad que el COVID. Entonces, sí que es cierto que a medida, son seres inteligentes, a medida que se produce una nueva mutación, la mutación se produce para sobrevivir. Y ellos buscan la forma de sobrevivir, o bien sobrevivir de forma sintomática, que se queda acantonado en el cuerpo, o bien que se transmita mucho más fácil, que es lo que ha pasado con las últimas cepas. Al final, las últimas cepas eran mucho más transmisibles, la sintomatología ha cambiado un poquito según la cepa también, pero no tan virulentas, ¿no? Siempre se había escuchado por la cepa británica, parece más virulenta, pero es más virulenta por el propio, porque el virus ha mutado en virulencia, o porque... Exacto, porque es más transmisible y al final acaba afectando a más gente, y por tanto en probabilidad parece que es más virulenta. Pues no, al final se ha demostrado que no es tan virulenta. Pero sí, puede llegar a pasar que de repente una nueva cepa sea muy virulenta y muy transmisible. Transmisible, como estamos viendo, cada vez son más, ¿no? Son más transmisibles. Y la virulencia, pues, de repente puede llegar.
Pero en este caso iría contra la lógica vírica,
¿entiendes? Sí, no es lo habitual, no es lo habitual. Pero que podría pasar, vale. Sí podría pasar.
¿Sintero?
No, yo, como nos vamos acercando a la recta final, en relación con las vacunas, ¿no? Estamos con el tema de los menores de 12 años. Hay previsión de comenzar una campaña de vacunación con la gente más jovencita, con los niños de los
colegios. Sí, eso está en fase de estudios, ¿no? Entonces, sí,
todavía no hay nada concreto.
Exacto, cuando los laboratorios publiquen de que seguro, pues ya transmitirán. Y nosotros haremos las campañas.
Claro, aquí nos debatimos siempre entre las medidas que se toman políticamente y las medidas que se recomiendan o que se toman sanitariamente. Canarias, al igual que otras comunidades, tomó con el vacío que dejaba el toque de queda, bueno, pues tomó han seguido tomando una serie de decisiones que tumbaban los tribunales. Uh-huh. El gobierno canario sacó un decreto, el último decreto, en este caso, ley que era anti-COVID del gobierno regional, y bueno, pues ahora resulta que lo ha mandado como tiene que hacer, al Consejo Consultivo de Canarias, y el Consejo Consultivo de Canarias, en algo que, en cosas que a cualquiera nos ha pasado, ¿no? Me parece que en alguna ocasión ya nos pasó. O sea, aquello de que llegues a un restaurante o un bar, una cafetería, y que están obligados a pedir a los clientes los datos personales, el nombre, apellido, el teléfono y todo eso, bueno, pues en este caso es anticonstitucional, atenta contra los derechos fundamentales. No se puede hacer. Aquello de o sea, no tienes por qué dar esa información, ni tampoco puedes obligar al gobierno a que nadie... Bueno, 19 apartados de ese decreto son anticonstitucionales, vulneran la Constitución, según dice el Consejo Consultivo Canario. Por tanto, ese es uno, pero había otro que era lo de las pruebas diagnósticas para los trabajadores a la hora de desempeñar, y entre ellos los sanitarios, lógicamente, a la hora de desempeñar. Esto usted que además está especializada en salud pública y en medicina preventiva, esto, llegar a este punto, yo creo que nunca nos lo habíamos planteado, ¿no?
Además, son medidas que tampoco tienen un gran fundamento científico. Es decir, por mucho que tú estés...
¿Esos datos a dónde llegan? ¿A ustedes les llega? ¿A los sanitarios, que son los que tienen que dar? ¿Les llega esos datos?
Que nos consulten con respecto a ciertas medidas.
No, hacia mí mismo toman, como me han tomado, los datos en un restaurante. Y tengo un amigo...
Sí. Solo un amigo caso de brote. Exacto. Con brote, claro. Exacto, si solo un caso de brote.
Claro, para localizar.
Exacto. Nosotros, los preventivistas, siempre decimos lo mismo, es decir, que tú estés vacunado, se ha demostrado, no evita que tú puedas llegar a contagiar. Que tú muestres que tienes un determinado calendario vacunal tampoco evita que en ese momento, nadie te asegura que en ese momento no estés con la enfermedad. Incluso que tú te hagas una prueba en este mismo momento no significa que dentro de 5 minutos no puedas desarrollar la enfermedad. Una prueba es algo puntual, entonces siempre hay que acudir a las medidas preventivas, aquellas que demuestran evitar la transmisión, y esas siempre son higiene de manos, distancia y la mascarilla. Y es por ahí por donde tenemos que ir, llevar las políticas, es decir, inculcar en los establecimientos privados medidas que ellos tendrán que estudiar cómo hacerlo para precisamente que los clientes estén separados, para que se laven las manos, para que usen la mascarilla en todo momento, menos a lo mejor en el momento en el que están consumiendo. Y así, a mí es la primera a la que todo este tipo de me molesta, pero si realmente quieres prevenir un brote, esas son las medidas que han demostrado. Enseñar un pasaporte, un calendario en un momento puntual, pues mira, es bien perfecto, porque significa que tú como persona pues no lo vas a pasar tan mal, en teoría, pero no significa que vayas a evitar un brote en ese establecimiento.
Bien, a lo más pequeño se han visto con la imposición de la mascarilla, con la imposición de hidrogel alcohólico, con la imposición, pero se plantean que como en tantas cosas hace falta hacer más labor pedagógica, no solamente para los más pequeños, para todos, ¿no? Pero que bueno, que es uno de los... Igual que nos tenemos que acostumbrar a hábitos de vida distintos, hay que plantearse también el hecho de dar una mayor formación, acercar esa información a los mayores.
Así es, sin duda la imposición siempre ha demostrado que no es una medida efectiva para ningún tipo de nueva medida implantada. Siempre la educación acaba teniendo mejor adherencia. Lo mismo con la higiene de manos. Cuando en los servicios sanitarios o en los propios hospitales se realizan muchas campañas de formación para que los propios facultativos o personal sanitario, enfermeros, celadores, todos los demás estamentos, se realicen formaciones más periódicas, ¿no? A lo mejor cada 3 meses, cada 6 meses, se ha mejorado mucho la adherencia a la higiene de manos. Es decir, la formación es la mejor herramienta que nosotros tenemos, tanto a nivel sanitario como a nivel comunitario, para que la gente mejore y adopte una medida. Imponer nunca es una buena solución. Lo sabemos con los niños pequeños, cuando les queremos obligar a hacer algo, siempre acaban haciendo lo contrario. Siempre es mejor educar.
Sí, yo sin yo no entiendo de pandemia. Eso es para la gente que de medicina preventiva, de epidemiólogos, de científicos, del mundo científico en general. Pero si hay algo que yo no entiendo tampoco, ni nunca lograré entenderlo, son los vaivenes de los tribunales de justicia en España, anulando decisiones de comunidades autónomas, de ayuntamientos, de cabildos, porque aquí parece que los que son virólogos, los que son epidemiólogos, son los jueces. Bueno, hasta el nivel que uno llegó a dudar de la carrera de un médico. Bueno, hizo un cursillo. Exacto. Por ahí y lo hicieron médico, ¿no? Uh-huh. Yo, si hay algo que no entenderé nunca, por mucho que me lo expliquen, es el papel que han jugado los tribunales de justicia en toda esta pandemia.
Uh-huh. Bien, hombre, también está el cuarto turno en justicia y no se han preparado para ser los jueces, y ahí los tienes decidiendo sobre la vida de los demás.
Siempre, ¿sabes? Bueno, que llegaron esto hizo un cursillo y lo hicieron médico.
Pasa de todo, sí. A muchos de ellos no han hecho ni el cursillo.
Eso es verdad.
Dentro de su profesión estoy hablando.
Dos cosas, una para Tero solo. Sí, sabes bastante de pandemia, Tero, que me lo has demostrado aquí muchas veces. En fin, ya creo que todos sabemos algo más y hoy un poquito más todavía, si cabe. ¿Para cuándo, doctora, la tercera vacuna? ¿Qué calendario se están planteando?
No, ya se está poniendo en la residencia. Ah, sí,
de mayores.
En la residencia mayor, ya aquí en Fuerteventura ya la hemos puesto la semana pasada. Uh-huh. Y ahora pues estamos haciendo los listados precisamente de esas personas que están inmunocomprometidas, que entran dentro de esta estrategia, para ya vacunarles próximamente.
¿Vuelve a empezar el proceso? ¿Primero los más tienen mayor problema y luego por grupos de edad hacia abajo?
No. Como hay vacunas de sobra, será cuestión de días la diferencia.
Tú no, José, pero Santiago y yo estamos a punto de
día. No se merecen averiguar lo que yo estoy, o sea.
¿El qué, verdad?
Que no si le quiere evitar trabajo, que no, que en el caso de Tero y mío no de falta que tal, ya vamos
corriendo.
Ya nos dicen cuándo que vamos.
Vale, vale.
Estamos en todos los parámetros de eso ya, ¿no? O sea, que perfectamente más de 65
para que me dejen salir a la calle.
Pero eso me lleva una pregunta también que es una duda que está ahí, se usa mucho además por el movimiento de ese negacionista. A mí que es lo del movimiento negacionista que me deja. Pero bien, en este caso, que es cuando por suerte hemos tenido un bajo número de fallecimientos, 14, ¿no?
17,
perdón, los que en la isla de Fuerteventura. Y claro, en cuanto publicas una cosa de esa, automáticamente te dice, ¡buah!, a saber todo lo que tenía esa persona y le pusieron un COVID, ¿no? Y es distinto. O sea, una cosa murió por como consecuencia del
por
COVID.
Por y con COVID, ¿no?
Por o con, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, bueno, se matiza mucho ese tipo de cosas, pero cuando ustedes dan por un fallecimiento por COVID, es que ha sido el COVID. Aunque sí. aunque tenga otras patologías, pero no, es lo que lo ha decidido.
El COVID a lo mejor lo que ha hecho es
agudizar.
Exacto, agudizar alguna enfermedad de base que ha tenido. De hecho, nos ha pasado casos de personas que ya nosotros le habíamos dado el alta epidemiológica, es decir, que ya no contagiaban, acabaron muriendo pues a los días o a la semana y se le ha dado muerte por COVID. Precisamente por eso, porque es el COVID el que ha desencadenado la muerte, ¿no?, de la persona.
Al principio estábamos en la isla Fuerteventura, aquello de llegar de los respiradores fue un espectáculo, ¿no? Un espectáculo extensivo desde aquí a otras islas, ¿no? Uh-huh. Hoy en día está dotada toda la UCI de este tipo de material,
sí.
Y en caso de superarlo, como se ha superado el número de camas UCI, hay también otras alternativas en el hospital de Fuerteventura.
Sí, sí, tenemos respiradores de sobra para lo actual y para el supuesto plan de contingencia. Siempre está dentro de un límite. Ahora mismo no te sé decir exactamente cuántos respiradores tenemos, porque no me lo he traído, pero vamos. La última vez tenía constancia de 15 respiradores para intensivos y seguro y muchos más que podemos utilizar, bien de quirófano, bien de otras áreas de hospitalización, que al final hace un volumen que nosotros entendemos que sería suficiente, pero es cierto que puede pasar, como le pasó a Lanzarote, que de repente necesiten más, pues se traen de otras islas o lo que sea, o ya buscaríamos solución en ese momento.
Bien, pues en este caso, doctora Guadalupe, gracias, doña Guadalupe, perdón, y gracias por estar con nosotros, gracias por brindarse. Yo sé que es difícil en sanidad, en salud, en servicio, el prestarse a declaraciones en los medios. También sé que tenemos muchos cafres en el colectivo, como en todos los colectivos. Gracias a doña Guadalupe Alemán por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, pues de esta forma sencilla, así coloquial, intentar poner un poco de luz ahí donde no la hay. Pero eso sí, yo creo que estamos los tres de acuerdo en que aprovechamos la oportunidad para, en su persona, a todo el colectivo de profesionales de la salud al completo, felicitarles por la labor y por el esfuerzo que continúan haciendo en el día de hoy y tendrán todavía. Gracias.
Muchas gracias a ustedes también.
Muy amable. Gracias, José Yuarma.
Nada, un placer y un placer
ya hoy. Ya ves, hoy tienes una parte más...
No, y es muy agradable, creo yo, incluso para los oyentes, pues poder conocer la información de primera mano y con esta claridad, ¿no? Porque efectivamente explicar estas cosas no es sencillo.
Y gracias también, Telurito, por acompañarnos.
Muy bien, gracias.
¿Te ha servido para aclarar muchas cosas?
A la doctora, sí, hombre, claro, algunos conceptos que uno tiene siempre, pues estar con gente que sabe.
Claro.
Muy bien, pues gracias, doña Guadalupe Alemán, hasta siempre.
Muchas gracias.
Nos quedamos ahora con una pausa musical, publicitaria, y enseguida seguimos también hablando, en este caso cambiamos de tema, nos vamos de ópera, y bueno, pues la ópera Fuerteventura está también de celebración, se lo comentamos en breve momento. Saludos cordiales.